Cerramos el mundo del derecho con un tema de derecho procesal concursal que estudia la sección de calificación del concurso de acreedores, cuya finalidad es la depuración de las posibles responsabilidades civiles en las que haya podido incurrir el deudor. Nos acompaña el profesor de derecho procesal concursal Manuel Díaz, a quien agradecemos su presencia ante estos micrófonos para hablarnos de la calificación del concurso de acreedores, con especial atención a los presupuestos que condicionan su apertura, la tramitación procedimental y efectos que provoca la sentencia que califica el concurso como culpable. Profesor Díaz, ¿cuáles son las novedades que existen en este momento respecto a la calificación del concurso de acreedores?
Pues la Ley Concursal 22/2003 ha introducido importantes novedades respecto de del derecho derogado, y uno de los temas en donde existen más aspectos más novedosos es en este de la calificación del concurso. Entre los rasgos esenciales podríamos destacar, en primer lugar, una limitación de los supuestos en los que va a procederse a la formación de esta sección de calificación. En segundo lugar, una desaparición del carácter prejudicial de la sentencia de calificación respecto de las eventuales actuaciones penales. Hay una separación neta entre ilícitos civiles e ilícitos penales. Aquí, en sede concursal, solo vamos a tratar de aspectos civiles que provoca esta sección de calificación. En tercero, pues hay una limitación de la calificación del concurso a tan solo dos categorías, como vamos a ver, concurso fortuito o concurso culpable. También merece especial atención el cauce procedimental por el que va a tramitarse esta pieza de calificación. Y por último, y sin duda alguna, el tema estrella es la responsabilidad concursal, es decir, la posibilidad de que sean los propios administradores o liquidadores quienes con su propio patrimonio respondan de las deudas a las que no pueda hacerse frente con la masa activa en el caso de que el concurso sea declarado como culpable.
Entonces veamos en qué supuestos se puede abrir esta sección de calificación.
Bien, la ley concursal limita la calificación del concurso como culpable a aquellos supuestos en los que la generación o la agravación del estado de insolvencia del deudor hubiera sido provocada por una conducta dolosa o con culpa grave del deudor, o en su caso de sus representantes legales, y en el caso de personas jurídicas de sus administradores o liquidadores. Ello, no obstante, no basta con que concurra este presupuesto genérico, en la medida en que la ley concursal tan solo quiere que esta sección de calificación se abra concurriendo determinados supuestos, que son, por una parte, que tenga lugar la aprobación de un convenio en el que se establezca una quita superior a un tercio del importe de los créditos o una espera superior a 3 años, y por otra, en todos los supuestos de apertura de liquidación. Es decir, vemos que el legislador quiere que se depure las posibles responsabilidades en las que se haya podido incurrir solo en aquellos supuestos en donde concurra un daño efectivo al interés de los acreedores, bien sea porque se reduzca el importe de los créditos que se van a satisfacer, bien sea porque esa satisfacción se va a hacer en un plazo demasiado prolongado en el tiempo, o bien sea finalmente porque tenga lugar la apertura de liquidación y, como es sabido, pues difícilmente va a haber bienes suficientes con los que pagar a la totalidad de los acreedores.
¿Qué aspecto se puede destacar de la tramitación de esta sección de la calificación?
Bueno, el aspecto sin duda más destacable y que ha planteado mayor polémica es el de determinar quiénes son los sujetos activos que van a intervenir en esta sección de calificación. La duda surge porque del tenor literal de la ley se nos dice que una vez que se ha procedido ya a la formación de esta sección, cualquier acreedor y persona interesada podrá personarse en la sección de calificación. Pues bien, la duda surge en determinar si estos acreedores o estos terceros interesados tienen o no la consideración de partes activas con todo lo que ello supone. Bueno, aunque es una cuestión muy controvertida, yo mantengo la tesis de que partes activas tan solo lo son la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal. Estos terceros y acreedores tienen una intervención muy limitada con la finalidad de que sean oídos en cuanto a lo que consideren pertinente sobre la calificación del concurso como culpable, dice la ley. Es decir, no delimitan el objeto de este proceso de calificación, sino que su intervención se limita a alegar lo que estimen procedente. Pero la delimitación exacta del objeto del proceso viene determinada por el informe, que en realidad es una demanda de la administración concursal, y en su caso, porque puede no ser emitido, por el dictamen del Ministerio Fiscal. Son, por tanto, la administración concursal y el Ministerio Fiscal los que determinan el objeto del proceso de calificación y, por tanto, el deber de congruencia al que el órgano judicial queda sometido en virtud de lo alegado por estos sujetos.
Y, profesor Díaz, ¿qué efectos produce la calificación culpable del concurso de acreedores?
Bien, aquí se refleja más que en ninguna otra parte la importancia que tiene esta sección de calificación. Los efectos los podemos dividir en efectos de carácter personal y en efectos de carácter patrimonial. El primer efecto de carácter personal y obligatorio que ha de contener la sentencia que califique el concurso como culpable es la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar y representar bienes durante un periodo de 2 a 15 años. Evidentemente, aunque el legislador solo aluda a personas afectadas por la calificación, en determinados supuestos, si es el deudor persona física quien con su conducta ha generado o agravado este estado de insolvencia, también se ha de hacer acreedor de esta sanción de inhabilitación. En cuanto a los aspectos o efectos patrimoniales, veamos cómo, en primer lugar, cuando el concurso sea declarado culpable, las personas afectadas por la calificación y también los cómplices van a ser sancionados con la pérdida de todo derecho que tuvieran como acreedores concursales o contra la masa. Asimismo, serán condenados a devolver todos los bienes o derechos obtenidos indebidamente del patrimonio del deudor o recibidos de la masa activa, así como, en tercer lugar, a indemnizar los daños y perjuicios sufridos. Pero, sin duda, el efecto más grave, el efecto que ha generado mayores discusiones en torno a cuál su alcance, es el contenido en el famoso 172.3, que consagra la denominada responsabilidad concursal de administradores o liquidadores. Es decir, el legislador prevé que, en el supuesto de que la sección de calificación hubiera sido formada como consecuencia de la apertura de la liquidación, la sentencia podrá condenar a los administradores o liquidadores de derecho o de hecho de la persona jurídica a que, de su bolsillo, con su propio patrimonio, hagan frente a aquellas deudas que no se hayan podido satisfacer íntegramente en la liquidación de la masa activa. Es decir, es una sanción de notoria gravedad, muy novedosa en nuestra legislación concursal, y en torno a ella se plantean distintas interrogantes que no vamos a abordar por exceder del objeto de este programa, como son, por ejemplo, determinar la naturaleza jurídica, es decir, determinar si estamos ante una responsabilidad-sanción o si estamos ante una responsabilidad por culpa. En todo caso, vemos cómo los administradores o liquidadores de personas jurídicas en el futuro deberán estar muy atentos a esta sanción con el fin de evitar que tengan que hacer frente con su propio patrimonio a esas deudas no satisfechas con el proceso, con la apertura de la liquidación.
Y para concluir este tema, este acercamiento que estamos teniendo a la calificación del concurso de acreedores, profesor Díaz, ¿la sentencia que declare culpable el concurso se puede ejecutar provisionalmente?
Bien, también este constituye un tema muy importante respecto del cual la ley concursal guarda silencio y que para su resolución creemos que ha de acudirse a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil, como saben ustedes, permite la ejecución provisional de toda sentencia de condena líquida y, además, sin necesidad de prestar fianza o caución alguna, como sucedía en la Ley de 1881. Por lo tanto, atendiendo al espíritu de la ley y a la intención del legislador, no existe razón alguna que impida que la sentencia que califique el concurso como culpable pueda ser ejecutada provisionalmente. Ahora bien, partiendo de ellos, también tenemos que tener en cuenta que existen unas causas de oposición a esta ejecución provisional. Y esas causas de oposición consisten en que esa ejecución provisional genere unos perjuicios de imposible o difícil reparación. Pues bien, si nos trasladamos al ámbito concursal, vemos cómo la ejecución provisional de una sentencia que califique el concurso como culpable, con los pronunciamientos inherentes que acabamos de ver, evidentemente va a generar en la mayoría de los casos perjuicios de muy imposible o difícil reparación en el supuesto de que luego esa sentencia sea revocada en apelación. Pensemos que en un concurso de acreedores podemos estar ante miles y miles de acreedores que en el caso de que se haya ejecutado esa sentencia provisional van a percibir unas cantidades como consecuencia de la liquidación de los bienes del deudor y que luego si se revoca la sentencia vamos a ver cómo retrotraemos las actuaciones, a ver cómo conseguimos que todos y cada uno de esos acreedores que han percibido esos bienes los restituyan. Es decir, en definitiva, aun cuando no podemos denegar la ejecución provisional, sí podemos afirmar que si el deudor es un poco negligente y está bien asesorado, es muy posible que triunfe la oposición alegando esta imposibilidad o dificultad de reparación de la situación anterior.
Y ya, profesor Díaz, antes de despedirnos, me gustaría que contara si existe alguna novedad respecto a la asignatura de Derecho Procesal y Concursal.
Sí, pues la novedad esencial es que la primera edición del manual se agotó y recientemente ha salido la segunda edición que mantiene la estructura genérica de la primera, pero que introduce pues epígrafes nuevos en relación con temas que se han ido suscitando en la práctica. Por ejemplo, se aborda lo que nos hacía en la primera edición, el supuesto en que el estado de insolvencia recaiga sobre un consumidor. Es decir, la ley concursal no distingue entre grandes empresas o personas físicas. Quien no pueda hacer frente a sus obligaciones, sea una empresa de gran capital o sea el propietario de un ultramarinos de la calle de al lado, pues si no puede atender sus obligaciones va a ser declarado en concurso de acreedores, lo cual es una absoluta barbaridad. También se plantean temas novedosos como lo son el supuesto en que desde el inicio se aprecia que no hay más activos. Es decir, que el deudor no tiene ningún bien con el que hacer frente a sus obligaciones y surge la polémica en torno a si conviene o resulta procedente seguir con toda la tramitación del concurso de acreedores con los costes que ello supone o sin más si se podría ni siquiera abrir el proceso concursal. Bueno, temas como estos pues hay algunos que se han ido planteando en la práctica y que son tratados en esta segunda edición. Luego la finalidad de esta asignatura evidentemente se respeta y como ya vimos en otros programas en años anteriores, aquí lo que se trata es no abordar los aspectos sustantivos que son analizados en otras asignaturas, sino que el alumno tenga una visión global del proceso concursal, es decir, los actos que se suceden y por los cuales se tramita este concurso de acreedores.
Que como estamos viendo por la actualidad de hoy en día, pues realmente es una materia importante, ¿verdad?
Pues sí, lamentablemente cada día aumenta el número de no solo de personas jurídicas que entran en concurso de acreedores, sino lo que es peor, personas físicas que no pueden hacer frente a sus hipotecas y que, como hemos dicho, el legislador, como no hace distinción alguna, pues tienen que ser sometidos a un concurso de acreedores. Y además, las excepciones que se prevén a las ejecuciones no resultan aplicables a estas personas físicas porque su vivienda no es un bien afecto a su actividad empresarial, que es el único supuesto en el que el legislador permite que esa ejecución quede en suspenso.
Pues nada más, aquí lo tenemos que dejar, aunque como estamos viendo es un tema muy interesante, pero aquí se nos acaba el tiempo. Profesor Díaz, muchísimas gracias.
Nada, gracias.